Senador del área de educación de Flaxo en el periodo 2008-2011, es fonoaudiólogo, escritor argentino, docente, especializado en literatura, en pedagogía, en filosofía, tiene un currículum extenso y muy interesante. Buenas tardes, Carlos, Guillermina, Carlos y Julián, te saludan desde Transmisión Comunitaria.
Hola, buenas tardes, Guillermina, Julián y...
Carlos, ¿cómo vos?
Y Carlos, está, mucho gusto, encantado de saludarlos.
Bueno.
¿Cómo están?
Muchas gracias por atendernos. Queríamos consultarte así ya de entrada nomás. Escuchamos que el año pasado muchos padres y madres dicen fue un año perdido en materia educativa. ¿Podemos pensar esto del año pasado en materia educativa, que lo único que importa son los contenidos? ¿Es un año perdido?
Me hubiera gustado que me preguntaran más sobre la convivencia de pareja, pero bueno.
Bueno, también, si querés arrancar por ahí.
Tenemos una consigna, Carlos, que después te la vamos a decir para que no des tu opinión.
E incluso, Carlos, saludarte, Julián te saluda.
Hola, Julián.
Que dudábamos recién, ¿le hacemos la consulta a Carlos o no? Arranquemos por ahí, entonces.
Bueno, porque me estaban planteando también un problema de convivencia entre familias y niños, así que valía la pena. De problemas de convivencia en general, creo que la peor es que estemos agrietados dentro de casa.
Ah, claro. Sí.
Esa me parece la peor de todas. Creo que ahí se instala un silencio o una agresividad que no recomiendo a los corazones frágiles, pero bueno. Sí. Hablando de la pregunta anterior, me parece que yo me había posicionado muy fuerte a propósito de que no hay años perdidos. Quizás hayan sido años que fueron en otra dirección para los que pudieron sobrevivir y están sobreviviendo a esta pandemia, y en particular creo que fue un tiempo y sigue siendo un tiempo de aprender cosas fundamentales, algunas escolares, pero sobre todo sobre la vida y el mundo. Imaginar que hemos perdido porque para cierto recorte de la idea de la educación, el conocimiento específicamente escolar no ha podido tener la continuidad que se esperaba, creo que es un problema menor al hecho de que todos hemos aprendido mucho sobre el Estado, las responsabilidades, la solidaridad, la mezquindad, el optimismo, el pesimismo, el miedo, la indiferencia, la muerte, la vida. Así que yo no puedo decir, entiendo la posición de los padres, pero al mismo tiempo creo que no, que ha sido un año y medio ya de una intensidad del aprendizaje brutal.
Y cómo, perdón, dale.
Carlos, bueno, haciendo un poco una tarea investigativa periodística para entrevistarte, leí un artículo donde vos decías que en la pandemia la escuela tomó su peor forma o apariencia. Esto es la relación entre tarea, resolución y evaluación.
Sí, yo dije que al principio es posible que la reacción ante la incertidumbre y ante cierto desmoronamiento del sistema haya sido a buscar las formas tradicionales de resolver la tarea cotidiana. Dije que era lo peor en su momento porque me da la impresión de que hay otras cosas que con el paso del tiempo sí se pudieron hacer, como el cuidado, la compañía, la conversación, darle entrada a otro tipo de conocimientos y otro tipo de escucha a los niños y a los jóvenes. Entonces fue solo una reacción momentánea que para mí tiene su lógica, porque bueno, cuando ves que los sistemas se desmoronan, tenés que encontrar algunos refugios, y los refugios están en lo ya sabido, en lo ya conocido, en las tradiciones, en las repeticiones. ¿Por qué era lo peor? Bueno, porque en ese caso creo que estábamos descuidando el impacto que tenía esta situación en la población, y que era también que no se podía descansar solo en la educación a distancia, porque eso iba a ser terriblemente desigual.
Carlos, En alguna oportunidad te escuché citar a García Calvo cuando dice: la educación parte de una idea tan fundamental como tonta, la idea de que sabe lo que es un niño.
Sí.
Y en torno, digo, este concepto tan fuerte de García Calvo se ve sacudido también un poco por la pandemia, ¿o no? Esa es la pregunta. Aquellos supuestos saberes en torno al niño hoy se ven sacudidos y se genera una oportunidad para volver a situarse en esa cuestión, ¿o no?
Es posible, si hubiera disposición y tiempo, que tengamos que reaprender y reconocer de otra manera, yo no diría todo, pero en buena medida lo de la niñez creo que es fundamental. A mí me parece que nadie sabe lo que es un niño. Nosotros, cuando pensamos en nuestro niño, o lo maldecimos o lo bendecimos, pero siempre idealizado, ¿no? A veces románticamente, otras veces trágicamente, pero me parece que no sabemos. Los niños no piensan acerca de la niñez. Entonces hay una escritora brasilera que dijo aquello de: siempre hay que esperar que las cosas se acaben o se deterioren para poder conocerlas, ¿no? Y yo espero que no, que a la niñez, más que conocerla, yo diría cómo acompañarla y cómo lograr que haya un tiempo infantil para que las nuevas generaciones de niños tengan esa posibilidad. Que ustedes también estaban hablando algo sobre el tiempo antes, que los escuché. Hay una metáfora griega que es el aion, que es la que designa el tiempo del niño como un tiempo de intensidad no vinculado a lo cronológico, como si tuviera que ver con la vida en un instante, como que cada instante tiene valor por sí. Y eso a la escuela le cuesta horrores, porque ya de por sí la escuela está diseñada cronológicamente, ¿no?
A ver, nos interesa mucho ahí la cuestión del tiempo. Y también cruzados, ¿no?, por la pandemia, porque la pandemia nos, hasta en la linealidad del tiempo, nos ha sacudido, y cuando uno quiere ubicarse en algunos acontecimientos del año pasado, le cuesta poder ubicarse, digamos.
Horrores.
Y la pregunta ahí, por esto también, digamos, ya como vivencia, independientemente de que si estamos en la niñez o en la adultez, digamos, este sacudón tan fuerte de la pandemia, que en alguna medida nos ayuda a pensar que estamos todos frente al mismo abismo.
¿Tiene? ¿Nos recuerda? Sí, perdón, no, adelante.
No, si tiene algún sentido de oportunidad, Boaventura lo plantea como la cruel pedagogía del virus. ¿Existe ahí alguna posibilidad? ¿Vos sos optimista en este sentido de que la humanidad, o de que algunos, digamos, podamos tomar conciencia sobre estos desafíos?
Sí, yo he tratado de evitar el optimismo y el pesimismo y la discusión sobre si íbamos a ser mejores o peores, por la simple razón de que se estaba muriendo mucha gente, y entonces me costaba ver en todo ello una oportunidad, una posibilidad. Lo cierto es que la experiencia de intensidad del tiempo ha cambiado, pero dramáticamente. En todo caso, esto nos recuerda lo que somos, no de una manera tan violenta, ¿no?, y tan universal como ha sido este virus, pero creo que todos sabemos que somos finitos, que la vida es una contingencia, que no vamos a poder hacer todo, que tenemos un límite, ese límite está clarísimo. Y creo que lo olvidamos constantemente para poder vivir, ¿no? Para poder vivir, porque para poder vivir hay que disimular la muerte. Pero al mismo tiempo, todo el tiempo la muerte nos recuerda. Yo recuerdo mucho el poema aquel de Jaime Sabines, el gran poeta mexicano, que decía aquello de: desde pequeño una voz me hablaba y me decía vive, 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 era la muerte, ¿no? Y un poco creo que más que mejorar o empeorar, creo que nos ha hecho recordar de qué estamos hechos.
Carlos, he escuchado también y he leído en las entrevistas que te han hecho que vos hablás sobre la situación actual, ¿no?, en cuanto a la educación, y también se traza un paralelismo con lo pasado. ¿Es realmente lo pasado mejor en cuanto a educación, en cuanto a la forma de aprendizaje de la infancia, o el pasado es lo que nos trajo a este momento donde que estamos viviendo en definitiva? ¿Cómo es hoy la imagen del educador respecto al pasado?
Mira, por un lado, eso que los autores llaman modernidad o modernidad tardía nos dejó en un umbral muy, muy particular, que es la sensación de que no habría nada para aprender del pasado y que todo está en el futuro, todo está en el progreso, todo está en la novedad, en la innovación. Ni una ni la otra. Y por otro lado, yo no digo que el pasado sea mejor, pero sí que es más largo. Y probablemente en ese pasado podamos encontrar muchas respuestas a preguntas actuales. Diferente a sentarse a esperar que el futuro haga su trabajo. Y el futuro es muy imprudente, el futuro es muy traicionero. El futuro cambia los juegos y los papeles todo el tiempo. Entonces me parece que no puedo identificar que la educación haya sido mejor, pero sí que creo que hay, por ejemplo, instituciones como la Academia de Platón que duraron más de 1000 años. Nuestra escuela moderna tiene 200 y tanto, ¿no? Entonces creo que hay algo para aprender del pasado, hay algo del pasado para traer al presente, porque el pasado es inagotable, el pasado es infinito. Y me parece que mal haríamos en plantearle un obstáculo al pasado por ya anacrónico, porque ya no sirve. Y eso juega un poco el juego de los que creen que en la educación solo vale lo utilitario. Y si hay algo que no es útil en el sentido más económico de la expresión, es el pasado.
Carlos, te agradezco. Sí.
A ver. Una preguntita sí. más, Carlos.
¿Cómo no?
A pesar de esto de que el futuro cambia todo el tiempo, ¿podemos pensar cómo se va a resignificar la escuela en la pospandemia?
Y algunas pistas ya tenemos, ¿no? Algunas pistas de otros lugares o de nosotros mismos en este vaivén de ir y volver. A mí me parece que todavía cuesta mucho ver qué de lo provisorio de lo que estamos haciendo, de las modalidades de enseñanza, de tipo de aprendizajes, de burbujas, de distanciamiento, en fin, qué de lo provisorio va a ser permanente. Este es un momento muy raro en ese sentido, ¿no? Sí. Porque también somos como animales de costumbre y nos adaptamos a las exigencias de una manera muy, muy veloz. Entonces a veces cuesta diferenciar qué es lo que, bueno, podemos o pudimos hacer durante este tiempo tan excepcional y qué quedará y qué no, qué habrá sido solo un remedo a una situación urgente. Sí. Yo todavía estoy en esa nebulosa.
Carlos, tenemos sobre la mesa tu libro Mientras respiramos, en la incertidumbre, con ilustraciones de Geraldine Schroeder, de la editorial Noveduc, y es extraordinariamente bueno, como todo lo que hemos leído de tuyo.
Muchas gracias.
Contanos un poco el proceso de producción de una pieza como esta. Es un libro muy particular, muy recomendable y con una producción que tiene varias piezas, ¿no? Si nos podés contar un poco acerca del proceso de producción y si continuás en alguna línea trabajando para publicar la continuación, digamos, no sé si estaría bien expresado, pero en esta misma línea y en el marco de las incertidumbres de este momento.
Bueno, primero muchas gracias por tener el libro allí con ustedes. Es un libro muy querido porque fue la defensa que encontré para los tiempos tan duros, ¿no?, y tan difíciles y tan congelados. Y la escritura en esas circunstancias me ayudó a amanecer de otra manera, a disputarle el sentido al tiempo, a la época, a lo que estábamos viviendo. Y con Geraldine fuimos trabajando un poco en esa perspectiva. El libro se origina en un ciclo largo que yo hice público por Facebook, de conversaciones con cualesquiera, lo llamamos, porque podía entrar y salir quien quisiera, y que fue bastante multitudinario, y un poco resultado de eso yo iba escribiendo a la par de esas conversaciones. Ese fue el proceso, y que me parecía que había que ponerle el cuerpo en la escritura, pero también en el dibujo, es decir, poner el cuerpo entre las páginas, y creo que Geraldine lo hizo muy bien.
Excelente. Y el ciclo este de conversaciones con cualquiera, ¿estás con ganas de reeditarlo? ¿Lo estás haciendo hoy?
No, porque me parece que estamos muy agobiados y que ya no se... Ya no se distingue claramente de todo lo que anda por ahí. Lo digo más como espectador. Me cuesta diferenciar lo que vale la pena de lo que no, y todo se vuelve un poco parecido, ¿no? No quiero que eso se transformase en un hábito, era más bien un mecanismo de compañía. Así que ahora me estoy dedicando a otras escrituras. Estoy haciendo un libro sobre los vagabundos que conocí en mi vida, y vamos a ver si también incluimos un poco de imágenes o de dibujos por ese lado. Y bueno, también terminé una novela muy humilde sobre la vida manicomial de una escritora italiana, a quien yo traduje hace 2 años, y bueno, eso es lo que estoy escribiendo ahora.
¿Es tu primera novela, Carlos?
Sí, y calculo que será la última. soy malísimo. Me encanta leer novelas, pero no tengo ninguna capacidad de hacerlo.
Bueno, déjanos que te contemos luego de leerla.
Sí, es verdad, pero lo noto, siento en el pulso que no, lamentablemente.
Carlos, estamos profundamente alegres por haber conversado con vos en Transmisión Comunitaria y en Radio Nacional, y te hacemos llegar un fuerte y afectivo abrazo.
Lo mismo para ustedes, hasta pronto, y espero que se encuentren bien.
Bueno, ahí pasaba Carlos Escliar.